Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Hola, abuelo, necesito 20 duros. ¡Jo! Préstemelos, ¿eh? Se los devuelvo pasado mañana.
No tengo nada, siempre estáis pidiendo y sois vosotros los que me tenéis que dar a mí.
20 duros le pedía el nieto en esta película que forma parte, bueno, de la historia del cine español. 20 duros al abuelo, 20 duros, pues son 100 pesetas, 100 pesetas son, pues, haciendo las cuentas rápidamente, pues unos 60 céntimos de euro. Le pide el nieto al abuelo dinero. Esta semana se ha convalidado en el Congreso el decreto de la reforma de las pensiones, el decreto ley. Ya es llamativo que esta reforma, que es una reforma muy importante, se haga a través de un decreto ley, porque eso significa que no hay un debate sosegado en el Congreso sobre esta cuestión. El gobierno dice que con esta reforma se hace sostenible el sistema de pensiones. Vamos a ver, el sistema de pensiones es sostenible sí o sí. O sea, las pensiones se van a pagar. Las pensiones se van a pagar, si no se hunde el país. Otra cosa es cómo se pagan, de dónde se saca el dinero para pagar las pensiones. Teóricamente, las pensiones se pagan con el dinero que generan las cotizaciones sociales, es decir, con la caja de la seguridad social. No te encuentras el dinero en la basura.
Entonces vosotros os encontráis un millón, os quedáis con él y aquí no ha pasado nada.
Hombre, claro, lo que pasa es que nadie pierde un millón, y menos en la basura.
Bueno, pues se pagan las pensiones con las cotizaciones en principio. Pero ya digo que ahora mismo se gasta más de lo que hay en la hucha de la Seguridad Social, en la caja de la Seguridad Social. ¿Y eso cómo se resuelve? Pues con préstamos y transferencias que hace el Estado. Y eso significa que no solo son las cotizaciones, sino que son también otros ingresos los que se utilizan para pagar las pensiones. ¿Hasta ahora qué se ha hecho para hacer sostenible el sistema de pensiones con las cotizaciones sociales? Pues moderar el crecimiento de gasto, es decir, ampliar el periodo de cálculo o ampliar el tiempo que tenemos que estar trabajando. Pero este gobierno pues ha inventado la pólvora en la cuestión de las pensiones y lo que ha hecho es buscar la sostenibilidad a través de el aumento de ingresos. ¿Cómo se consigue el aumento de ingresos? Pues no porque haya más empleo o porque haya más productividad, sino aumentando las cotizaciones sociales. O sea, se le pide más dinero a las empresas y a los trabajadores.
Hola, abuelo, necesito 20 duros. ¡Jo! Préstemelos, ¿eh? Se los devuelvo pasado mañana.
No tengo nada, siempre estáis pidiendo y sois vosotros los que me tenéis que dar a mí.
Bueno, pues el gobierno sube las cotizaciones sociales porque dice que los costes laborales en España pues están más bajos que en los países de nuestro entorno. Sí, claro. Pero en España también están los salarios más bajos, es decir, que una cosa por la otra. Pagaremos más cotizaciones, eso hará que tengamos menos dinero en el bolsillo y bajará, lógicamente, la calidad de vida.
Pepi, dame 1000 pesetas.
Sí, hombre, y si quieres te canto un villancico.
No seas desconfiada, mujer, es para verla nada más, en un billete, guapa.
Toma, pero no te vayas muy lejos.
No. Bueno, pues la subida de las cotizaciones perjudica a los que estamos trabajando y también perjudica a los que están en paro. ¿Por qué? Porque al subir las cotizaciones, las empresas ganan menos. Y no es malo que las empresas ganen menos, que ganen más. Es bueno que las empresas ganen más, porque si tienen más rentabilidad, contratan a más empleados. Si se estrechan los márgenes de las empresas, pues van a contratar menos. Claro, subir cotizaciones tiene este problema. El gobierno dice que en realidad se va a conseguir un equilibrio entre ingresos y gastos que no se va a producir. Las estimaciones del gobierno, lo ha dicho la AIREF, por ejemplo, que es la Autoridad Independiente Fiscal, ha dicho que las estimaciones del gobierno están mal hechas. Porque se va a conseguir con la subida de cotizaciones unos ingresos del 1,3% del PIB y los gastos van a ser del 2,4%. Es decir, que el sistema va a ser deficitario. Habrá que seguir tirando de otro sitio. Es lo primero, no lo único que quería contarte. El Papa continúa con su evolución favorable en la Clínica Gemelli de Roma. Esta tarde acaba de visitar a unos niños enfermos de cáncer que se encuentran ingresados en el mismo hospital. Allí ha bautizado a un bebé de nombre Miguel Ángel, un bebé que ha nacido hace poco. El Santo Padre está en este momento descansando en su habitación y mañana, si todo sigue bien, recibirá el alta. Y casi 400 desalojados y 91 incendios activos. 400 desalojados y 91 incendios activos. Es el balance que el fuego deja a esta hora en Asturias, donde unos 500 efectivos trabajan para contener los distintos focos. Todo entre las críticas de los bomberos al gobierno del Principado por falta de medios. Denuncian que ha habido falta de planificación en la campaña de incendios. Última hora, Borja García.
Sí, Fernando, la situación no mejora. Los bomberos van de un punto a otro del Principado. Están a punto de incorporarse ahora una veintena de bomberos forestales llegados desde Galicia. El día está siendo una locura en toda Asturias y sobre todo en Oviedo, en la capital, en el Monte Naranco, que preside la ciudad. Los desalojados se multiplican y las labores de extinción no cesan. Dolores y Jesús, del barrio de Fitoria, lo vieron de cerca. Da miedo.
Y en estos momentos es posible que nos escuches desde el coche, porque ya ha salido de vacaciones. Hoy arranca la operación salida de Semana Santa. La Dirección General de Tráfico calcula que desde este viernes hasta el próximo lunes 10 de abril habrá unos 16 millones de desplazamientos. Vamos a ver cómo están las carreteras. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes de varios accidentes que están complicando un poco más esta primera salida de Semana Santa en Madrid. Cortada la M50 en el Cañaveral en sentido a la 3 por el volco de un camión, desvío por la M45 y otro en la M50 en Boadilla del Monte en sentido a la 5. En Barcelona, en la AP7, en Castellet y La Gornal en sentido Tarragona, y que genera 3 kilómetros de retención. Y en Valencia, 2 en el mismo punto, en la 7 en Moncada, que provoca retenciones en ambas direcciones. Y otro también pendiente de entrada por la 3 a su paso por Chiva. Al margen de esto, destacamos complicaciones en Madrid de salida por la 1 en circuito del Jarama, 4 Getafe y Pinto, y a 5 a su paso por Arroyo Molinos, y en Alicante la 31 en Novelda en sentido Alicante capital. Mucha precaución en todos estos tramos y vías.
Así están las carreteras. Hoy vuelve la Liga tras el parón de selecciones, pero todos los focos están puestos en Argentina, Cristina Bejarano.
Sí, en concreto en Leo Messi. No se habla de otra cosa en el mundo del fútbol, de la posible vuelta de Messi al Barça. Esta mañana hablaba el vicepresidente deportivo del Barça, Rafa Juste, y tenía estas palabras sobre el astro argentino.
Sabe Leo y sabe su familia el afecto que les tenemos. Por supuesto que me encantaría que él volviese, lo digo a título personal, pero también creo que habría mucho aficionado que compartiría mis palabras, por lo que podría representar, no tan solo a nivel deportivo, a nivel social, a nivel económico, etcétera, etcétera, pero porque también creo que las historias bonitas en la vida tienen que acabar bien, ¿no? Tenemos contactos, por supuesto, con ellos.
También ha hablado Xavi en rueda de prensa y ha hecho referencia a las palabras del padre de Ansu Fati en el partidazo con Juanma Castaño. Dice que el padre se equivocó, pero que el que le importa es Ansu, no su padre. Y en el Real Madrid, malas noticias para Ancelotti. Mendy sufre una lesión muscular en el sóleo izquierdo y podría estar en torno a un mes de baja. Y hoy vuelve el fútbol en Primera División a las 9 con el Mallorca-Osasuna, abriendo la jornada 27 de Liga. Y también es noticia la lista de Jorge Vilda para los partidos frente a Noruega y China. La novedad, regresa Irene Paredes. Y por último te cuento que esta tarde en la Euroliga de Baloncesto tenemos a las 7 Zalgiris Valencia Basket, 8:30 Baskonia Fenerbahce y Partizan Real Madrid.
Y ahora las noticias de tu cupé más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 19 grados marcan los termómetros en la capital y el cielo más despejado ahora que hace un rato. Salir de Madrid por carretera esta tarde está siendo complicado, lo tienen más fácil quienes vienen a pasar estos días a la región, y de hecho se espera una ocupación superior al 80% en algunos casos, el lleno total. Pensando en los turistas, el Ayuntamiento de Madrid ha presentado la Madrid City Car, una tarjeta que podrán utilizar a partir del lunes para usar el transporte público, MT, metro y cercanías de la zona A, además de tener descuentos en las visitas que hagan a puntos emblemáticos de la ciudad, como el Museo del Prado, el Palacio Real o los estadios Santiago Bernabéu y Civitas Metropolitano. La duración de la tarjeta va entre 1 y 5 días y el precio dependerá de eso. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
te vas a gastar estas vacaciones? Muchos de los que nos oyen están ya en el coche, yendo a la playa, yendo al pueblo, yendo a la montaña. Otros saldrán el miércoles, el jueves. ¿Cuánto es razonable gastarse en unas vacaciones? Los datos dicen que hemos recuperado la ocupación hotelera de antes del COVID. De hecho, hay algunas estimaciones que dicen que en toda España se ha incrementado esa ocupación hotelera un 30%. Pero a nosotros nos interesa no lo que le pase al sector turístico, bueno, siempre nos interesa, pero nos interesa qué le pasa a nuestros bolsillos. Fernando Tirdevés es nuestro profesor de economía de bolsillo. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú te vas de vacaciones o no?
Pues sí, me voy de vacaciones, pero no viajo, o sea, me voy a un pueblecito en la montaña, en plan a estar tranquilo, pero bueno, sí, son vacaciones.
Son vacaciones. ¿Qué es razonable gastarse en las vacaciones? Hay gente que no puede ir, o sea, hay gente que desgraciadamente no se puede plantear el problema porque no tiene para irse de vacaciones. Pero, ¿qué es lo razonable sobre, no sé, el presupuesto de ingresos mensuales o sobre los ingresos anuales? ¿Tú qué dirías? Para unas vacaciones como estas de Semana Santa.
Mira, Fernando, no voy a salirme por la tangente. Intento siempre mojarme. Pero, ¿sabes qué pasa? Que hay gente que a lo mejor es su único viaje. Hay gente que le encanta viajar en Semana Santa y es su único viaje y en verano a lo mejor no viaja, ¿eh? Uh-huh. Y hay gente que a lo mejor hace un viaje en verano. Entonces, claro, yo responder un porcentaje sobre una renta anual es muy difícil porque dependerá realmente, como tú me habías dicho al principio, del número de viajes, es el viaje ocasión. Ahora bien, lo que sí que te diría, y esto sí que para mí es fundamental, es hay que gastarse lo que uno prevé que quiere gastarse.
Ya.
Es decir, hay una actitud, o hay, y esto sí que se sabe, aparte de esto, en conducta y en psicología de consumidor, sabemos que cuando viajas
te relajas.
Te sientes rico. Fernando, de verdad, tú la oportunidad que ya que dices, mira, pues cojo un avión, aunque sea un avión muy barato y de 20 euros y tal, pero me he ido a Roma, ¿no? Me he ido tal. Entonces, estás de viaje en un hotel y tienes como una sensación de opulencia, de capacidad, que es muy habitual que hay gente que vuelve y dice, pero yo, ¿qué me he gastado? Pero qué barbaridad he hecho. Pero la tarjeta que me ha llegado, pero ¿cómo? ¿Y cómo te vas encontrando? Entonces, ahora si quieres iremos viendo de cómo proceder durante el viaje.
Sí.
Pero te diría, más que una cuantía, es de verdad, no es por mentalidad tacaña, no es por...
Ya.
No, es
decir, que me decir, quiero gastar 600 euros, me quiero gastar 300 euros, me quiero gastar 1.000 euros. La gasolina ya me cuesta 100 euros o 150, el hotel me ha costado...
El hospedaje, efectivamente.
Me ha costado, no sé, 300 euros, ya tengo 450 y tengo 150 para el resto. ¿Hay que hacer esto?
Sobre todo ese resto, porque normalmente el hospedaje y el viaje lo tienes controlado, lo has reservado... Ya. Lo tienes, sabes lo que te va al hotel. Entonces, hay cuatro partidas donde son las que hay que acotar, que es comida, transporte, ocio, y el cuarto sería emergencias.
Ajá.
Es decir, oye, y reservar una parte por si pasa algo. Es decir, oye, si sucede esto, o me encuentro que tal, tengo que coger un taxi porque tal, etcétera, y luego el taxi me ha costado aquí, pues me han soplado 100 y pico euros porque me quedé sin el último autobús que volvía de no sé dónde, ¿no? Estas cosas suceden.
Sí.
Entonces, es muy importante llevar un presupuesto y te va a sorprender la manera de que dicen realmente los expertos que han hecho muchísimo análisis.
Sí.
Y lo que se tiene que hacer es decir, el ejercicio que tú hacías, pues mira, tengo, me es igual, ¿vale? Pongamos 250, 300, 400 euros para estos 4 días en Roma. Me lo estoy inventando, ¿no? Bueno, pues divides por día. Es decir, ¿qué tengo? 400 euros y ¿cuántos días voy a estar?
Ya, tengo 100 euros para cada día.
Tengo 100, tengo 80, tengo 160.
Entonces, porque no me puedo meter en el restaurante en el que me van a cobrar 40 euros por el almuerzo.
Claro, al dividir por día, adquieres una conciencia muy clara de lo que puedes hacer cada día.
Ya.
Y significa que un día no te puedes pasar, sí, te puedes pasar, pues a lo mejor ese día, pues sí, a un buen restaurante del Trastevere, ¿no?
Ya.
Pero al día siguiente, pues te tendrás que tomar
una pizza
en algún puestecito de pie en la calle. Entonces, guardar todos los tickets del día, si hace falta se les echa una foto, y muy rápidamente, al llegar al hotel, al finalizar el día, yo recomiendo de verdad comprobar y decir, ya, oye, yo hoy tenía 80, 100 euros.
Me he pasado, me he quedado corto.
Y sobre todo, ¿en qué se ha ido? Si me he desviado, sí, en un viaje los primeros días has de entender muy bien dónde se te va el dinero.
Ya.
Fíjate, en este país se te va en comida, no, en este país se te va en taxis, en este país se te va... ¿Sabes? Ahí cada país tiene sus capítulos de gasto distintos. Entonces llegamos como un neófito, como un novato a aquel país, y como empieces a mirar al tercer o cuarto día cuando se te va el dinero, ya no te quedan días.
Ya, y si estás en, y si te quedas en España, donde sí conoces más el tipo de gasto, ¿hay que hacer el mismo ejercicio?
Yo lo haría. Aquí es más fácil, porque es verdad que es un tipo de cultura, que controlarás más el restaurante, etcétera. Pero aunque estés viajando por España, lo haría. Es decir, al final, a ver, hay gente, como tú decías al principio, hay gente que va sobrada y hay gente que pues ni lo mira y gana muchísimo o tiene ahorro suficiente y dice, bueno, si me da igual, estos 5 o 6 días me va a gastar lo que sea. Bueno, pues vale, bendito tú, ¿no? Ya. Pero si eres una persona que tienes que realmente controlarlo y no puedes llegar aquí y encontrarte con una tarjeta de crédito o una Visa de 600, 800 o 900 euros que no contabas, hay que hacer lo propio también en España.
Sobre la cuestión del crédito que ahora decías, ¿no? Hay veces que se ofrecen paquetes turísticos, bueno, pues a plazos, con pago dilatado, y luego está también lo de la tarjeta de crédito. Bueno, pues esta mes no me entra y me entra en el siguiente. ¿Qué recomiendas sobre esto?
Bueno, yo siempre lo digo, que la tarjeta de crédito no deja de ser un consumo anticipado, ¿no?
Ajá.
Entonces, bueno, tirar de crédito en un viaje no pasa nada. Yo siempre digo que el crédito es mejor para invertir que para consumir. Es decir, todo crédito, aunque sea una tarjeta de crédito, que es para consumo, lo que estás es anticipando un disfrute futuro. Que es verdad que durante el viaje, a lo mejor alguien puede perfectamente decir, oye, sí, pero es que mira, ya las próximas 4 o 6 semanas que yo no me moveré de mi ciudad, pues haré menos ocio, pero es que en esta ocasión que estoy en esta ciudad de viaje, quiero anticipar este ocio o este consumo futuro. Bueno, se trata de tenerlo clarísimo, es decir, no es un pecado ni pasa nada por tirar la tarjeta de crédito, pero ten presente la renuncia que tendrás que hacer después, a qué corresponde y en cuánto tiempo la podrás hacer. Como en todos los casos, al final, Fernando, se trata de tener cabeza, ¿no?
Es interesante porque, como decías tú, la psicología del consumo te hace pensar que eres otra persona. Estás en un hotel en un determinado sitio, vas a un desayuno maravilloso y dices, ah, bueno, yo pues, no tengo problemas. Oye, y la planificación, no digo económica, sino la planificación del tiempo. Muchos llegamos muy tarde a las vacaciones. Yo soy el primero, ¿no? Sí. O sea, hasta última hora no sabes si vas o no vienes. Claro, esto supone más gasto, ¿no? Si tenemos anticipación, supongo que es más fácil sacar más baratas las vacaciones.
Hay un hecho muy curioso en todo lo que son la política de coste de billetes, que se ha convertido en que cuando sacas un billete con mucha anticipación es muy barato, cuando falta relativamente menos es más caro, y cuando falta un día te lo puedes encontrar muy barato, claro, dependiendo de dónde vayas.
Lo que pasa es que hay que saber aguantar, ¿no?, en ese caso.
O tener la flexibilidad de dónde voy. Es decir, si al final, que a mí esto que explicabas también me pasa muy a menudo, ¿no?, me pilla el toro, me quiero ir y al final no he sacado nada y tal, bueno, ten la flexibilidad de escoger destino, mira en ofertas que puede ser que para rellenar oferta de último minuto, y para rellenar un asiento a lo mejor te encuentras algo. Ahora, yo no quería irme a Turquía, pues bueno, para Turquía, ¿no?
Ya. Es decir, pero por ejemplo, eso pasa también a algunos portales que venden que dan servicio de habitaciones. Yo recuerdo haber hecho un viaje prácticamente esperando a las 8 de la tarde plataforma, y estuve en algunos hoteles maravillosos por 3 duros, pero claro, esto significa estar dispuesto a ese vértigo, ¿no?
Es así, por eso realmente, claro, si solo te queda viajar cuando viaja todo el mundo, es más arriesgado. Si tienes la potestad y la posibilidad de negociar con donde trabajes y viajar los días que no es temporada alta, esa estrategia sale fenomenal. Y un consejo muy muy tonto, muy absurdo, para que alguien nos esté escuchando, pero que ayuda mucho, que es hacer también un poquito el ejercicio, aunque hayamos dejado el viaje para última hora, Fernando, decir, oye, ¿qué situaciones me puedo encontrar que pueda hacer la compra anticipada ahora? Por ejemplo, típico, el chubasquero. el paraguas.
Ah, ¿no?
Cosas muy absurdas.
Imprevistos, sí.
Sí, imprevistos, situaciones. ¿Cuántas veces nos ha pasado estar de viaje y decir, ¿qué hago yo aquí comprando un paraguas que tengo 12 en casa?
Ya.
Es decir, y como esto hay realmente bastantes partidas de cosas que pensándolo un poquito, sí, pues acabar de realmente prever determinados gastos absurdos y tontos de cosas que ya tienes.
Ya. Ahora lo que pasa es que los aviones para ir en un avión barato,
prácticamente viajando en coche,
hay que ir en traje de baño.
Sí.
Si no te cobran casi más que el billete. Bueno, pues nos quedamos con todos esos consejos. Nos da pereza hacer el presupuesto, pero claro, es la manera de contrarrestar esto que tú llamas en psicología de consumo la percepción de ser el rey del mambo. Vamos, he salido de casa y puedo gastar lo que quiera.
La opulencia viajera.
Sí. La opulencia viajera. Gracias, Fernando.
Hasta pronto.
Aquí está Fornas, que nos trae un interesante mensaje. Cuéntanos, Fornas.
Hola, buenas tardes, Fernando. Y ahora más, pues que se acerca la Semana Santa, el coche, vamos a hacer uso de él este fin de semana, ya se espera muchas salidas. Y no sé si sabes que con un depósito lleno de carburante BP Ultimate con tecnología Active, tu vehículo puede recorrer hasta 56 kilómetros más para perderte por donde quieras. Un ahorro que además es bueno para el motor de tu vehículo, porque elimina la suciedad dejada por otros carburantes y mejora su rendimiento, además de reducir su desgaste. Descubre toda la información y tu estación de servicio BP más cercana y en bp.com.
Bueno, nos hablaba Fornas de repostar, de cómo llevar el coche bien abastecido de gasolina, de gasoil. Estáis viajando muchos, es el viernes de Dolores, empiezan las vacaciones y nos estáis contando aquel viajecito, este viajecito con niños. Rosa Rosado, ¿qué nos están contando los oyentes?
Ay, madre mía, Fernando, qué bonito este viajecito a Cazorla.
A ver.
Hola, buenas tardes, gente. Voy en carretera, voy con mi marido va conduciendo, y cómo no acordarme de un viaje que hicimos a Cazorla. La nena tenía 5 años y el nene 9 meses. Me vomitaron lo de no decir. De hecho, llegué empapadísima. Sí que llevaba ropa para los nenes. Yo, lo que no llevaba era ropa para mí.
¿Ando?
En la parte de atrás del coche iba con ellos dos que parecían pues las muñequitas esas diabólicas. Yo no sé, venga a vomitar. Llegué al camping con el tiempo justo de sacar una ficha de esa de 1 euro y ducharme, porque digo, vamos, de aquí a la cistitis hay un paso.
Ay, pobre,
que lleven ropa, pero que lleven también para los acompañantes. Un besito.
Los dos.
Ropa de repuesto para los niños y para la madre.
Se intentaba esquivar el asunto, se iba para un lado y el otro
es que claro, vomitaba. Con dos, claro, si te vomitan los dos a la vez, ¿a quién acudes?
Bueno, una mano para cada uno, ¿no?
Bueno, y si te vomita uno, cuando para uno se pone el otro.
Está claro, no hay solución.
Qué viajecito.
Cazorla.
Sí, qué bonito viaje. Y este es el
Cazorla muy bonita.
Hombre, claro, sí. Sí,
lo otra peor cosa es llegar a cómo llegó esa criatura.
Hombre, y menos mal que se pudo duchar antes de meterse en la cama, pues si no, ya me cuentas.
Imagínate.
Tú. Calla. Bueno, este es el típico viaje que nadie quiere tener, pero es que ni los propios padres, pobrecitos.
Hola, gente. Para viaje insoportable, el que nos dio nuestro hijo, el pequeño. Cuando era bebé, tenía unos 9 meses, volvíamos de regreso de España a Estados Unidos, habíamos ido a bautizar y se pasó todo el viaje llorando. Y lo intentamos todo, pero es que no había manera. Yo quería levantarme para pasearle por el pasillo, ¿no?, del avión, pero tampoco me dejaban por turbulencias y demás. Vamos, que pasajeros, nosotros cuando llegamos a nuestro destino estábamos que nos subíamos por las paredes. Venga, gente, un buen fin de semana para todos.
A mí eso me ha pasado una vez, ¿eh?
Ay, qué problema.
Ahí el niño coge un berrinche.
Un berrinche.
Y no hay manera, ¿eh? Entonces, hay gente que no duerme en los aviones y le da igual. Yo ya he ido cogiendo costumbre y ya.
Aunque duerma un niño, ¿tú te puedes dormir en un avión?
Hombre, si el niño berrea, es que hay niños que berrean como si se fuera a acabar el mundo.
Claro.
Sacan todo el pulmón que hay. Hay niños más discretitos y tal.
pero hay alguno que ve esta criatura, la están matando. No, no, es que el niño berrea así, ¿eh?
Pero fíjate, ahí la
madre... Y en el avión no hay escape.
La madre, ¿qué hace? Porque tú quieres pasearlo, claro, un
la
poquito...
La madre le produce una angustia tremenda, claro, y no se va poniendo ya más nerviosa, claro. Y el niño se da cuenta y dice, sí, ¿te va a enterar? Claro. Pues ahora voy a... Aquí que no os podéis escapar ninguno.
Porque como pasajeros tú les pones mal la cara, pero es que pobrecitos míos, claro, es que ellos no pueden hacer otra cosa con el niño.
Ahí el padre no puede hacer nada, no,
claro,
puede hacer,
claro,
nada.
Ni dar un paseo por el pasillo. Bueno, y cuando al niño o a los niños les da por algo, porque cuando nos ponemos cabezotas y a damos ver la matraca...
Buenas tardes a la gente. Yo tengo un pequeño trauma, pues porque yo cuando era más pequeño, mi hermano y yo teníamos la manía de escuchar un grupo infantil que se llamaban Enrique y Ana. Teníamos una cinta que era ¿Dónde estás, Sete? La canción era ¿Dónde estás, Sete? Y cada vez que íbamos de viaje, hacíamos a nuestros padres que pusieran la dichosa cinta ¿Dónde estás, Sete? Pero es que si no poníamos la canción de ¿Dónde estás, Sete? Parecía que pasaba algo. Total, que un día, mi madre ya cansada, ¿veis la cinta de ¿Dónde está Sete de Enrique y Ana? ¿La veis? Pues ya está, ya no la veis. La tiro por la ventana, mi hermano y yo.
¡Suicidio!
Imaginaos lo pesados que nos poníamos, mi hermano y yo.
¡Qué suicidio, tía!
¡Qué trauma! Ahí está. Además, ¡ay, qué bonita! ¿Dónde estás,
Iti?
Te dicen
Iti. Iti, claro.
Es que me acuerdo yo de la canción todavía, ¿eh?
Bueno, pues nada, esto dedicado a nuestro oyente, temas musicales para los oyentes.
Es que cuando nos daba por algo en el coche, fíjate tú.
Claro, no hay que tirar la cinta.
No. Yo creo que
cuando había VHS,
yo
creo que alguna cinta tenían en mi casa 1324 pases la cinta.
Ah, claro.
No conviene tirarla.
Pero le creías al niño un trauma sin necesidad, porque nunca ha podido olvidar que le tiraste la cinta por la ventana.
Esto de los traumas de los niños, hay mucho mito también.
No, ya, pero fíjate que se acuerda, ¿eh? Esto no se olvida.
Bueno.
Te quedaste sin cinta de Enrique y Ana.
O sea, que esto te gusta a ti.
La canción de... Pues fíjate, se me había olvidado la canción, pero sí, cuando la he sacado...
La tenías en alguna neurona...
Me acuerdo de la letra perfectamente del estribillo.
La historia también. De
hombre,
la,
claro.
La letra
sí,
también.
Sí, ¿dónde estás? ¿Dónde te has metido? Quiero ser tu amigo.
Ah, muy bien. Una cosa interesante de
hombre,
letras.
Hombre, pues además es que ponían imágenes de la película de E.T. Fue cuando salió la película, que fue una revolución.
Ya.
Y Enrique y Ana eran lo mejor. Es un temazo, Fernando.
¿Tú crees que...? Bueno...
Mi casa, sí.
¿Yo voy a decir?
Teléfono.
Si tú has hecho mucha radio musical durante mucho tiempo, a mí no me parece ningún temazo, pero si tú lo dices...
Ay, qué recuerdo, es que nostalgia, Fernando.
Ya, es que ya sabes que a mí las nostalgias no me gustan, los charcos de la nostalgia son malos. Recuérdanos el teléfono para viajes hacia el pasado, viajes nostálgicos hacia el futuro, hacia la playa, la gente que está en el coche, el niño que no se calla.
Sí, sí.
Mira, si el niño no se calla, ponle el WhatsApp. Ahí en el micrófono, ponle el móvil y que nos mande que nos cuente algo el niño, ¿verdad?
Exactamente, que nos cuente la canción.
Manolo, mándanos un mensaje. Venga,
eso,
Pepito.
Eso.
Jonathan.
Venga, o ponle la canción de ya verás que rápidamente se calla el niño.
Rosa.
607-1506-02.
Angelita, mándanos un mensaje.
Venga. Buenos. Agustín, venga.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. ¿A qué suena tu Semana Santa?
En COPE suena a devoción.
Ese cosquilleo, esa emoción.
A tradición.
¡Que viva el Cristo! ¡Más bonito!
A última hora, a Carlos Herrera.
La radio le va contando todo lo que pasa.
A grandes historias.
Pues la extraordinaria colección.
Todo empezó el día en el que...
Y desde que era muy pequeño tenía claro que quería ser...
Suena a estar en la calle. A Expósito.
Pues estamos reportajeando por Madrid.
A deporte.
Sesión continua de deporte aquí.
Siente la Semana Santa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo oyendo otra vez la historia de tu mejor amiga? Sí. Pero tener que esperar para hacerte una ecografía, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Cierres del Club Carrefour 2x1 a full. Hasta el 11 de abril en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 2.000 productos. Como en todas las conservas de atún calvo. Compras dos y acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Tuve un accidente y quedé lesionado de por vida. Y vivir de mi pensión ahora mismo es muy difícil. Hace poco se murió mi madre del COVID. Y ahora si no fuera por mi parroquia y su comedia social yo no podría vivir.
Por José, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla que le da alegría.
Sin cebolla que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en Opel.es.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador principal Total Energies.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Mamá, he leído que el universo es infinito y que aún así...
Tu hijo cada día descubre algo nuevo. Para que nada detenga sus ganas de aprender, ven a General Óptica. Ahora con el plan familia tienes las gafas de tu hijo a mitad de precio.
Y con 2 años de seguro de rotura.
Ven a General Óptica y aprovecha el plan familia. General Óptica, tu mirada eres tú.
Querido multireformista, en Obramat no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona IVA incluido. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
356.000 juicios y vistas suspendidos. Es fácil que alguno de los que me está escuchando ahora haya visto interrumpida a causa que tuviera abierta o que tuviera...
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Yo creo que son crónicas de larga vista. No son solo crónicas de ir, ver algo y contarlo y darle un cierto contexto, sino crónicas que se desarrollan después de muchos años de ir al terreno con polvo en las botas. Creo que están un poco detrás del espíritu de estos libros. Intentar explicar el mundo, pero no después de haber caído como un paracaidista allí, sino después de haber pateado mucho y haber escuchado mucho.
Xavier Aldecoa, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Has hecho un viaje, un libro de viajes en realidad, una navegación por el río Congo. Tú conoces cada rincón de África, prácticamente. ¿Por qué tocaba ahora el Congo?
Pues yo es un río que siempre he tenido en la mente, es un río que conserva el misticismo, ese misterio del corazón de África, pero es un río que siempre he soñado en navegar. Yo he tardado 2 meses y medio en navegar el río desde su nacimiento hasta el mar, pero he estado más de 40 años, tengo 41 años, más de 40 años soñando hacer esto.
O sea, desde que tienes uso de razón querías hacer el viaje por el río Congo.
Es que yo creo que tiene un magnetismo el río.
¿Por qué?
Porque de alguna manera acumula la esencia de lo que es África. A mí África me apasiona, pero toda esa historia herida de expolio, de abuso, la encuentras en el río. Esa naturaleza exuberante, esas culturas escondidas algunas, pero vitales, luminosas, también la encuentras en Congo. Esas tradiciones, todas esas cosas, la historia de los exploradores, todo eso está ahí. Toda esa urbanización tan enorme que hay, esa historia, esa cultura, esa economía, todo está concentrado ahí. Y yo creo que por eso que el río Congo es una especie de arteria líquida que acumula esa esencia del continente africano.
Se ve en el libro que no es un viaje nada fácil. No ha sido fácil para ti, que estás acostumbrado. ¿Cuáles son los momentos más críticos de ese viaje, Xavier?
Bueno, yo creo que es el viaje, sin duda, en el que más me he vaciado. Llevo más de 20 años en África y no podría haber hecho este viaje si no tuviera ese bagaje detrás. Hay momentos pues que he tenido que lidiar con grupos rebeldes, momentos de real tensión con ellos porque pensaba que la situación iba a desembocar mal. Ha habido también momentos de físicamente complicados, de pues imaginaros viajes en canoa interminables, sin poder dormir, iba por ejemplo durante varias semanas en una especie de plataforma, ciudad flotante de 300 personas en las que íbamos hacinados. Ese viaje duró 3 semanas, pero pese a todas esas dificultades, que ha habido muchas, evidentemente, ha habido policías corruptos, había aduaneros que me hacían la vida imposible, yo me he encontrado sobre todo un país y unos congoleses que me han abierto los brazos, me han ayudado muchísimo. En el momento en el que han visto que estaba dispuesto a viajar como ellos, yo he visto un cambio. He visto a gente que ha dicho, vale, si estás dispuesto a sufrir así, a padecer como nosotros,
te respetamos.
Nosotros te vamos a ayudar. Pero me han ayudado con una generosidad que yo no había visto muchas veces.
Dices, el río Congo en realidad es en parte la historia y la vida de África. Y dices también que el Congo es un país que ha sufrido la explotación europea desde el principio. De eso hay huellas. Cuando tú vas avanzando por el río, se ve que ha sido un país maltratado por los belgas, luego explotado por todo el mundo.
En cada congolés.
¿Ah, sí?
En cada uno de los congoleses. Porque es una historia con unas heridas y unas cicatrices profundas y todavía abiertas. La pobreza de hoy en Congo es imposible explicarla sin toda esa historia de expolio y de abuso, de siglos de esclavitud, pero después cuando ya en la época de Leopoldo II, el rey belga, estamos hablando de una explotación sistemática, una cadena de varios eslabones de explotación que empieza con los esclavos de nuevo, con el marfil, que se convierte en teclas de pianos y en figuras en las iglesias en Europa, que sigue con el caucho, que cuando en Dunlop el veterinario francés inventa el neumático y se popularizan los coches, ese caucho sale de Congo. Después también cuando nos empezamos a matar con las guerras mundiales en Europa, el cobre sale de Congo. La bomba de Hiroshima, el uranio, sale de Katanga, en el sureste de Congo. Y podría seguir con el cobalto de los móviles.
Claro, ahora los minerales raros, ¿no?, salen de Congo. Tienes un capítulo dedicado precisamente al cobalto, o sea que sigue la expoliación del Congo.
Sí, desde fuera y también desde dentro, porque eso sí que ha cambiado. Es un expolio sistemático y eso significa que necesitas también a alguien desde dentro. Yeah. Desde que hubo la independencia en 1960, aparece una figura como Patrice Lumumba, el primer ministro que intenta cambiar las cosas, lo matan y colocan, con la connivencia de Bélgica y Estados Unidos, al dictador Mobutu, que convierte el sistema en un sistema corrupto para poder expoliarlo y para poder abusar de esa enorme riqueza que tiene Congo. Y eso sigue matizado hasta nuestros días. Por eso en Katanga te encuentras minas de todos los países del mundo. Ajá. Por eso en el este ves minas artesanales controladas por grupos rebeldes donde trabajan niños. Porque es un sistema que beneficia a algunos. Cuanto menos se arregle, más sigue ese beneficio.
¿Y los grupos rebeldes, la guerrilla, la violencia, tiene que ver con la explotación fundamentalmente? ¿Es, digamos, una violencia que favorece que se siga sacando riqueza del Congo?
Sí, pero matizado. Es un sálvese con quien pueda en algunos casos. El desgobierno permite seguir explotando en algunos casos. En la zona donde más se explota, que es Katanga, hay menos rebeldes, porque ahí se hacen negocios de verdad. Ahí tienes a políticos y al ejército, a grandes hombres del ejército haciendo acuerdos de negocios de corbata y traje con tipos chinos, con hombres de negocios estadounidenses, europeos. Ahí se hacen negocios de verdad. Luego tienes las zonas controladas por rebeldes en las que es una economía del caos, en la que esos tipos hacen mucho dinero, pero con minas y sacando de manera artesanal el oro o los diamantes, que al final en porcentaje es mucho menor. Imaginaros, claro, una mina artesanal comparada con una mina industrial, nada que ver, con camiones sacando toneladas de rocas comparado con tipos que están clavando, que están con un pico y una pala, ¿no? Pero son economías que al final generan dinero, pero es que la economía, la guerra en Congo es muy barata. Con $5,000 puedes comprar unas cuantas armas, unos cuantos Kalashnikov, convencer a 20, 30, 40
de montas una guerrilla.
Y montas una guerrilla que te beneficia mucho porque controlas caminos, porque puedes vender la madera, porque puedes controlar un par de minas. Y con eso vas haciendo dinero y vas haciéndote rico.
Ya, es un negocio. Hablas en el libro de la presencia de China. Dices, distraídos como estamos en la guerra de Ucrania, los chinos cada vez avanzan más en el Congo. ¿Avanzan cómo? ¿Con infraestructuras? ¿Avanzan con inversiones? ¿Cómo avanzan?
Y comprando minas de cobalto que pertenecían a Estados Unidos incluso.
Ajá.
O sea, hay una táctica agresiva de aprovechar ese momento para hacer inversiones, para entrar en esos negocios con Congo. Es una explotación similar a la de Portugal al principio, de los portugueses que llegaron. Es una relación comercial, de interés. Así como el rey belga y después los belgas querían controlar, querían conquistar el país, a China no le interesa tanto ese conquistar, no le importa demasiado lo que ocurre a nivel de derechos humanos, de política. Quieren hacer negocios y saben que Congo tiene todos esos minerales necesarios para que su máquina, que está funcionando a todo tren, vaya lo mejor posible. Mientras está Estados Unidos y está Europa distraída, Rusia también, porque Rusia también está avanzando mucho en el continente africano, China ha visto que es su oportunidad para meter más aún el pie en un país tan rico y tan absolutamente rico como Congo.
Volvemos al principio, a lo que nos contabas al inicio de esta conversación. Quien ha estado en África sabe que la primera recomendación es que no puedes hacer la vida de los locales, porque te puede dar la fiebre amarilla si bebes cierta agua, porque no puedes tomar ciertos alimentos, conviene que no te comas una lechuga porque no se sabe con qué agua está lavada, conviene llevar una mosquitera, conviene llevar relé y tal. ¿Tú cómo consigues hacer la vida de los locales sin siendo un blanquito, pues acabar mal?
Bueno, aquí creo que es importante y ser consciente, porque así es, que hay un cierto privilegio. Yo soy un hombre blanco, un periodista europeo. Y eso cambia la perspectiva de los demás. Porque saben que lo que te pueden hacer a ti puede tener mayores consecuencias. Eliminar eso de la ecuación es hacer trampas.
Tú tienes tu pasaporte y eso siempre marca la diferencia.
Aunque yo viva como ellos, no soy uno de ellos claramente. Porque a mí es más difícil que me hagan daño. Es verdad, me pueden robar porque alguien puede pensar que tengo más dinero. Pero en realidad sale a ganar en eso. Pero luego lo que intento hacer es convivir como y viajar como ellos, con sus mismos barcos, sus mismas maneras de moverse y cuidarme lo máximo posible. Yo durante muchos días solo comía mangos, solo comía plátanos, cosas que podía durante un tiempo. Cuando hubo un momento en el Mapenza, que era la barcaza esta que explicaba de tanta gente hacinada, que cocinaba una mujer, Alfonsín. Cuando ella se fue empezaron a cocinar los grumetes. Y yo ahí enseguida detecté que ellos no eran tan limpios como ella. Y ahí dejé de comer. Solo comía las cosas que yo podía pelar. Y pasé un hambre atroz. Pero yo sabía que si enfermaba... Claro, esa barcaza de 300 personas hacinadas tenía un lavabo que te puedes imaginar. Era un agujero en el suelo y que mucha gente ni siquiera podía acceder porque había tanta gente que no podían llegar. O sea, las condiciones higiénicas no es que eran inexistentes, sino eran peor que inexistentes, porque aquello era una lonja de pescados que estaba lleno de vísceras, de gusanos, las condiciones higiénicas eran muy malas en un barco así, evidentemente. Pues dejaba de comer.
Comía solo fruta que se podía pelar porque no estaba en contacto con ningún tipo de agua.
Y eso con todo. O sea, yo, por ejemplo, aunque hiciera un calor terrible, pues dormía siempre con manga larga. Intentaba cuidarme todo lo máximo posible, sabiendo que no puedes controlarlo todo. Si lo intentas controlar todo, te desesperas tanto que casi te enfermas de esa desesperación.
Te enfermas psicológicamente. ¿Pero y el agua?
El agua lo que hacía era comprar agua mineral. Yo llevaba, lógicamente, potabilizadoras, pero intenté no utilizar. Solo cuando fue necesario. Es verdad que el Congo es un río tan caudaloso, es el segundo más caudaloso del mundo, que no está demasiado contaminado porque en gran parte de su recorrido no pasa por grandes ciudades. Tiene tanta agua y no hay fábricas que la contaminación humana, digamos, poca, ¿no? Pero la posibilidad de que te enfermes porque es un río, al fin y al cabo, es tan alta que yo lo que hacía era comprar pues 24, 48 botellas y las cargaba, ya que estaba tan sobrecargado el barco, pues yo le añadía un poquito más.
Xavier Aldecoa, gracias por haberte tomado la molestia de escribir este de libro con el que viajamos por el río Congo, un gran viaje. Gracias.
Un abrazo.
Viernes de Dolores, comienza la Semana Santa. Los que somos del sur y hemos vivido en el sur sabemos que hoy empieza un periodo intenso, lleno de emociones, lleno de... Sí, ¿por qué no decirlo? Lleno de vida. Aunque quien pasea por las calles es un doliente... son estos días unos días cargados de vida. Ya están empezando algunas procesiones. Nos vamos a ir a dos comunidades donde estas procesiones son especialmente importantes. Nos vamos a ir a Sevilla. Ahí está nuestra compañera Yolanda Grado. Yolanda, buenas tardes. ¿Dónde estás?
Buenas tardes, Fernando. Pues estoy en el centro de Sevilla, donde hay muchísima gente, mucha cantidad de gente en estos momentos que ya está disfrutando de este Viernes de Dolores.
¿Y qué se ve en un Sevilla un Viernes de Dolores? ¿Quién sale a la calle?
Bueno, pues salen a la calle todos los sevillanos y también la gente que vaya llegando desde fuera para disfrutar, para recibir a esta Semana Santa. Para que te hagas una idea, prácticamente todas las sillas están ya colocadas en las inmediaciones de la catedral. Los balcones los veo a esta hora, estoy en el centro, como te digo, y están completamente adornados. Las imágenes ya están sobre los pasos en las iglesias, por tanto, a esta hora se pueden visitar. Hay muchas iglesias abiertas y, como no, Fernando, es la hora de la merienda, así que muchos sevillanos están merendando las tradicionales torrijas buenísimas. Hoy mañana te diré que ya hay cofradías en las calles.
Ya.
Es lo que se conocen como las cofradías de vísperas.
¿Pero hoy ya hay alguna procesión? Porque me dices que está la gente sentada en las sillas.
Todavía no están sentados en las sillas. Ajá. Están terminando de colocarlas, están terminando de montarlas,
ya.
Sí, como bien apuntabas, hay cofradías. Lo que pasa es que estas cofradías que salen hoy, que salen mañana, las cofradías de vísperas, no hacen el recorrido de la carrera oficial. Es decir, no hacen la estación de penitencia a la catedral. Para eso hay que esperar al Domingo de Ramos.
¿Y en la catedral qué pasos se pueden ver? No sé si te has dado una vuelta por ahí.
Pues mira, Fernando, en la catedral vamos a poder ver desde hoy y hasta el próximo domingo. Vamos a poder ver, como te digo, pasos que vienen de diferentes barrios. Hoy, mañana, a partir del Domingo de Ramos, viene, bueno, pues la primera que entra en carrera oficial es la Borriquita. Y me preguntas qué nos espera. Pues mira, a cada sevillano le espera su propia Semana Santa, que es única, la que vive con su hermandad. Días grandes son todos. Y, por supuesto, la madrugada, cómo no, ese Jueves Santo a Viernes Santo. Esperemos que el tiempo no se estropee a partir del jueves, porque dicen que da buen tiempo, da buena previsión de aquí hasta el miércoles, pero a partir del miércoles se podría complicar un poco la cosa. ¿Y por qué estamos tan pendientes del tiempo los sevillanos y los andaluces? Bueno, pues por ponerte un ejemplo, a nada que haya una probabilidad mínima de agua, el señor de Sevilla, Jesús del Gran Poder, no sale directamente, se queda en su casa, se queda en San Lorenzo, porque debemos tener en cuenta que estamos hablando de tallas muy antiguas. En este caso es una talla del siglo XV.
Ya, o sea que si hay solo un 10% de probabilidad, no sale.
Un 1% no sale.
Bueno, pues esperemos que no. Esperemos que pueda salir. Gracias, Yolanda, por estar con nosotros desde el centro de Sevilla.
Gracias, Fernando. Y te invito a que vengas tú y todos los oyentes aquí a Sevilla y aquí a Andalucía a conocer la Semana Santa.
Pues
que
cómo
se
no,
merece
cómo
la
no.
Pena.
Cómo no, vamos a perdernos eso. La Semana Santa en Andalucía tiene... Bueno, una personalidad propia. En realidad, esto de generalizar, hablando de Andalucía, no es serio, porque la Semana Santa en Sevilla es de una manera, la Semana Santa en Córdoba es de otra manera, en Málaga, y hay muchas diferencias. En Granada, la Semana Santa es otra cosa, ¿no? Nos vamos hasta Valladolid. Una Semana Santa más sobria, con unos pasos maravillosos, unas tallas formidables. En Valladolid está nuestro compañero Javier Luna. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes.
¿Dónde estás en este momento y qué ambiente se respira?
Pues me encuentro ahora mismo en la puerta que da acceso a la iglesia penitencial de la Santa Veracruz. Me encuentro junto a una cruz color verde, del mismo que la túnica de la cofradía penitencial de la Santa Veracruz, junto a un incensario, porque hablábamos del ambiente y aquí son muy importantes en Valladolid los olores. Y lo que veo en esta puerta son los cofrades, en este caso muy jóvenes, de la Veracruz, que a medida que se van acercando los fieles a la iglesia van imponiendo una pegatina en la solapa, al tiempo que piden también algún donativo. ¿Por qué se están acercando aquí ese goteo incesante de fieles a lo largo de todo el día? Pues porque presidiendo el altar está la Dolorosa, la Virgen de la Veracruz, que hoy está expuesta en solemne besapié. Una imagen como esas de las que tú hablabas, Fernando, sí, que son imponentes. Esta de Gregorio Fernández representa con maestría ese momento en el que a la madre se le parte el alma. Ajá. Cuando ve morir a su hijo. Una imagen que, por cierto, será coronada canónicamente el 23 de septiembre aquí en Valladolid.
Y Javier, cuéntanos algo más de esa Virgen. ¿Lleva manto, no lleva manto?
No, descríbela. Estamos hablando de una talla de madera policromada. Ajá. Con los brazos abiertos, con una corona, también con una daga en su mano izquierda. Una imagen que, Fernando, fue en origen concebida por Gregorio Fernández por el año 1623 para el paso del descendimiento, ya, que cumple 400 años y fue separada debido a la gran devoción, y hoy es la imagen titular de la cofradía.
Bueno, esas tallas de Gregorio Fernández que te ponen los pelos de punta. Sí, no, una veracidad en la talla. Javier, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Fernando.
Bueno, pues así está comenzando la Semana Santa en Sevilla, en Valladolid. Podríamos estar toda la tarde por las ciudades de España donde está preparando ya esta Semana Santa, que va a ser una vez más una Semana Santa llena de emociones y de razones. Y para ir a las procesiones, o para ir a la playa, o para ir al pueblo, o para ir a cualquier sitio, pues están nuestros oyentes, está la gente en el coche.
Sí, con niños.
Con niños, y los niños pues a veces dan viajes muy pesaditos.
Qué viajecitos, sí.
Nos estáis contando pues...
De todo.
¿Y qué más siguen contando?
Pues mira, antes nos contaba un oyente, de hecho, cómo voló por la ventanilla del coche la canción de E.T. de Enrique Llana por Cansino. Y es que cuando, es verdad que se les mete algo en la cabeza, es que te dan el viaje, ¿eh?
Hola, gente. Una anécdota que tuve yo ahora unos 30 años fue que iba yo desde la provincia de Alicante a la provincia de Extremadura con mis hijos. Por la noche íbamos en un SEA 127. Cuatro personas, más mi esposa, yo, un perrito y todas las maletas. Y sobre todo mi hijo, allá por la provincia de Cuenca, que teníamos que coger un cono de la carretera que estaba en obras. Y así durante más de 15 o 20 kilómetros. Imaginaros el show cuando al fin y al cabo me tuve que parar para coger el cono. Aquello fue caótico.
Se bajó.
Fíjate cómo le pondría el niño la cabeza. Aparte que es muy peligroso bajarse a coger un cono. O sea, de noche y es probable que no llevase chaleco reflector, porque en esa época no se utilizaba. Pero él no podía más.
No podía más.
El niño, mira, ¿cómo voy a coger un cono? Y dice, mira, que le voy a coger un cono y ya se acabe todo aquí, porque yo ya no puedo más. Pero si era de noche, la criatura, ¿por qué no se durmió?
Tú dime, ¿para qué quiere el niño cuando ves el cono?
El cono tiene su puntito, ¿eh?
Ya lo llevas entretenido un rato, solamente por eso ya merece la pena, ¿no?
A mí el cono me produce curiosidad, sí, el cono tiene su puntito, sí.
Bueno, sí, teniendo en cuenta que una vez también te... ¿Era un semáforo, no?
Era un semáforo, pero no fui yo, fue mi hermano.
Sí, pero acabó en tu casa el semáforo.
En mi cuarto el semáforo.
¿Con las lucecitas ahí?
No, estaba desconectado, estaba roto.
Ya lo podéis haber conectado para darle uso.
No, sí, hombre, ya.
Bueno, efectivamente, viajar antes era otro cantar.
Buenas tardes. Pues yo recuerdo un viaje que hice desde Fuenlabrada al puerto de Mazarrón. Era bien yo pequeño, tendría pues la edad de mi hijo que tenía ahora 8 años. Pues yo estaba emperrado en ir a Mazarrón en ese viaje con mi padre, que también iba a mi tío. Íbamos en una furgoneta la cual solo tenía 2 plazas. Entonces la felicidad fue meterme en lo que viene siendo la zona de carga. Zona de carga en la cual no había sitio, porque aparte de todas las maletas, cajas y una mobilete que llevaba mi padre.
¿Una mobilete?
Una mobilete dentro de...
estar ahí en el maletero. Y al final llegamos al puerto de Mazarrón, pero claro, después de 4, 5 o 6 horas, no recuerdo muy bien.
Pero vamos a ver. El muchacho iba en la parte de carga donde había una mobilete. Pero...
y las maletas y varias cajas. Ya, la mobilete del tío.
Es que la posibilidad de que se le cayera la mobilete encima, y además seguro que estuvo trasteando. ¿Eso no te lo ha contado?
Posiblemente estuviera trasteando, claro, pero es que la posibilidad de que nos pasara antes cualquier cosa estaba ahí, el riesgo,
sí,
¿eh?
Sí, eso es verdad, pero claro, viajar, no sé, la tendrían agarrada con algún, no sé.
Ha habido mucho viaje en el maletero.
Sí,
sí,
sí.
Por lo que nos están contando los oyentes, sí.
Bueno, pues nada, el teléfono para que nos llamen los oyentes y nos cuenten el viajecito aquel, sí, o el viajecito de ahora, ¿eh? También queremos niños que nos cuenten historias.
Efectivamente, 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, Horizontes de Grandeza, de William Wyler.
No soy responsable de lo que piensen otros, por ser yo como soy.
El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí. Pero en una lista de espera para una cita de ginecología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Si tienes tu casita en la playa, es lógico y normal que te preocupe algo así.
Llegar allí es un relax, pero antes de llegar pienso, ¿y si en estos meses sin venir ha entrado alguien en casa y no me he enterado?
Pues con Securitas Direct tienes la mejor solución, porque con su alarma antiocupación, la policía tendría pruebas de que han entrado en tu casa y podrían actuar para desalojarlos cuanto antes. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Lo mejor de tu segunda casa es tener la mejor fibra para presumir en las reuniones de las palmeras de tu jardín. O elegir una serie para hacer ultramaratón con palomitas. Si las segundas casas son para disfrutar, la fibra de Movistar debería estar en todas. Contrata Internet Segunda Residencia por 16 euros al mes y sin permanencia. Consulta condiciones en 1004movistar.es y tiendas Movistar.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. En el mes del circuito de viajes El Corte Inglés con Panavisión, reserva con hasta un 12% de descuento y sin gastos de cancelación. Italia, Países Bajos y Noruega. Aprovecha el mes del circuito de viajes El Corte Inglés y Panavisión. Un viaje, muchos destinos. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes. Solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
¿Eres hombre y beneficiario de una pensión? ¿Te has jubilado a partir de enero de 2016? ¿Todavía no cobras el complemento de maternidad? Solicita el complemento que te corresponde y consigue un incremento del 15% en tu pensión. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Blanco y en botella? Protos Verdejo, tu vino blanco de Rueda.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
La asertividad es la capacidad que tiene una persona para expresar sus emociones a otra sin agresividad, de manera adecuada. Oye, en el día a día, ¿cómo afecta la falta de asertividad?
Principalmente generando mucha inseguridad, Ángel. Además, la persona que no sabe decir no o de...
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Las seis.